Salmo 90 simplemente dice una frase, pero creo que es importante traer esto como en nuestros labios cuando entramos aquí a esta parte de Lucas. Es muy bella la historia que vamos a ver realmente, muy a Jesús, como muchas veces Lucas lo presenta, como que él está captando mucho ese aspecto de Jesús de Nazaret, lo muy humano. Lucas, que era médico, entonces detallitos y datos que le llaman la atención son los que él menciona, que quizás otro no considera importante, y el Espíritu Santo en la inspiración de lo que fuera escrito igual, no le dio ese léxico o esos detalles como importantes. Pero aquí, Salmo 90, versículo 14 dice: de mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Otra vez lo leo: de mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Entonces, porque hoy se trata también de la alimentación de los 5,000 en Lucas. Entonces pasemos por favor a Lucas capítulo 9. Y cuando Jesús está haciendo estos milagros, algunos lo pensaron: pues bien, tenemos nueva administración, ahora hay pan, sin tener que ir a pescar hay pescado, y sin tener que ir al molino a hacer harina y luego hacer masa y luego calentar un horno y a cortar leña, sin todo ese proceso y hay pan. Eso es bueno, y mejor vamos a hacer que Él sea nuestro Rey. Entonces tenemos que ver siempre que Dios tiene su mira en lo eterno, y para poder hacernos aptos para eso, tiene que haber cambios. Tenemos que entender diferente, tenemos que pensar diferente. Y muchas veces el ser humano piensa con su estómago, literal y en sentido figurado también. O sea, lo que nos puede ayudar en este momento, lo que es el impulso que está de primera prioridad en este momento, si es hambre, si es sed, si es sueño, lo que sea. Entonces, como que Dios nos está ofreciendo otra cosa. Si bien la humanidad hoy existe en cierto modo, y hay tecnología, y hay lo que podemos llamar arte y cultura y todo eso, igual nomás te asomas y te das cuenta que el ser humano en sí, no es muy diferente a lo que fue hace 5,000 años, por decir. No hemos cambiado tanto. Entonces, la necesidad nuestra y el objetivo de Dios también sigue siendo efectivamente lo mismo. Dice versículo 1: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y eso está padre, pero no es para que ya tengan como un tipo de X-Men o algo así, pues ya tienes tu poder especial, ¿no? Si quitas tus gafas, puedes hacer un hoyo en la pared con rayos que salen de tus ojos, o puedes hacer flotar cosas para acá, o puedes convertir algo en hielo. O sea, cuando tú quieras o cuando tengas una necesidad de algo así, pues ya. Sino es una misión, realmente les da lo que necesitan para lo que van a poder hacer mañana. Entonces no es ocasionalmente o esporádicamente o voluntariamente cuando a mí se me ocurre, ya tengo como un poder especial, ¿no? Entonces eso es, pero les da eso, poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces, muy importante con eso también es ver la combinación, y vamos a estar hablando de eso en unos momentos, pero ahora vamos a pasar a capítulo 9 de Mateo. Es paralelo con esto, y lo que ocurre al final de capítulo 9 de Mateo, Para ver lo que Lucas no menciona y Mateo menciona. Por eso tienes que realmente detenerte para estudiar la Biblia. Muchas veces vemos lo que llamamos, o lo que algunos llaman defectos o contradicciones en la Biblia, que muchas veces simplemente que tienes que leer más. Pero dice aquí en Mateo 9:35: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. La mayor parte de lo que hizo y predicó fue en Galilea, y enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. La cosecha es abundante y ya es. Puedes cotejar eso en Samaria, en Sicar, en un pueblo de los samaritanos. Y Jesús dice, ustedes están diciendo que faltan 4 meses para la cosecha. Dice, alcen sus ojos, ya están los campos blancos con la mies. La idea es que el trigo y la cebada, cuando ya se está dorando, pues ya se ve el campo blanco. Y más cuando se mueve en el viento, como la ondulación, se ve como blanquea el campo. Pero dice, faltan 4 meses, pero ya están blancos para la mies. ¿Y qué es lo que pasa? Viene todo el pueblo saliendo a Jesús junto al pozo. Entonces, lo que Jesús ve y lo que nosotros vemos, no faltan 4 meses. Jesús dice, no, volteate. Y ve otra vez. En lo que Jesús contempla como cosecha es la gente. Entonces, pero él al ver las multitudes ve esto, dice, rogad, versículo 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Versículo 1 de capítulo 10. Dicen, ah, ok, les deja tarea. Chicos, ahora antes de dormir en sus oraciones, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros. Capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esto es lo que está pasando ahora en Lucas 9. Entonces, Mateo incluye ese dato como historia del día antes que él les había dicho, oren, pidan a Dios que envíe obreros. Entonces ya les junta, dice, ustedes dos, ustedes dos, ustedes dos. Ya saben que siempre me encanta la idea de Simón el cananeo, que era Galilea, que querían ellos hacer una revolución, que Dios lo pusiera con Mateo, que trabajaba con Roma, que compraba la concesión de cobrar el tributo. Entonces él podía negociar con eso y hasta se hacían de casas y terrenos porque la gente no podía, se atrasaba en sus pagos. Entonces Mateo y Simón. Entonces, antes de entrar al pueblo, oren, chicos. Entonces está Simón y está Mateo y no se caen muy bien, digamos. Vemos que esto era natural para nosotros, que Pedro y Andrés como hermanos irían juntos, pero lo que normalmente vemos es Juan y Pedro. Entonces, muchas veces la diferencia que hay entre dos ya son 4 ojos mirando, 4 orejas oyendo. Entonces, como que Dios puede trabajar en nosotros cuando somos diferentes para hacernos ver más. Ahora, si somos sabios en nuestra propia opinión, podemos ver hasta menos. Ahora, pasemos entonces otra vez, Lucas 9. Entonces, ya estamos más ubicados en qué está pasando y qué es lo que había sucedido. Y es muy importante el detalle de que Jesús ve las multitudes, dice, oren de esta manera, pidan específicamente esto. Ellos mismos son la respuesta a la oración. Eso es muy importante ver también, que tú podrías ser el próximo. Entonces, cuando empiezas a decir, no, pues yo veo que hace falta esto. Y cuando alguien trae sugerencias, digo, pues vamos a orar. Y como que se enojan, pues hay que orar. Jesús dice, pónganse a orar. Entonces, sí, hay que orar. Hay que pedirle a Dios que Él haga algo. Y la razón que pongo a una persona a orar cuando ve una deficiencia o ve una necesidad y que hay que hacer algo, es que el primer paso no es acción, sino oración, es consultar. Porque a veces tú no vas a ser el próximo y tú no eres el que Dios va a enviar. Y eso me ha pasado a mí, que yo veo la necesidad y yo empiezo a decir, Señor, ¿qué quieres hacer con esto? ¿Puedes levantar a alguien para esto? ¿Puedes capacitar a alguien para esto? Porque me doy cuenta que yo no lo soy, yo no soy esa persona. Y yo estoy dispuesto, pero no estoy enviado. Entonces es muy importante ver eso, es cuestión de autoridad. Entonces tú no fabricas un llamado. tienes que poner atención. Entonces, versículo 1, otra vez, capítulo 9, Lucas 9, 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ahora, un punto con eso. Es que existe eso que dijo, según lo atribuyen a San Francisco de Asís, que predica el Evangelio y si es necesario, habla. Y nos, y en los 70, cómo no, porque hicieron una película de la vida de San Francisco, fue totalmente un rollo, pero muy buena, y música, y en la radio y todo eso. Entonces, ay sí, San Francisco de Asís, porque con animalitos y muy sencillo, y los descansos, y como en el entorno hippiesco, entonces eso como que te late mucho, ¿no? Entonces, pues sí, predica el Evangelio, si es necesario, habla. Jesús dice, lo que han escuchado aquí en el rincón, grítenlo desde las azoteas. Jesús no dice, no. Dice, hablen, hagan, caminen, proclamen, o sea, usen de todo. No es que primero esto, y a veces decimos, sí, para no ser candil de la calle, oscuridad de tu casa. Eso suena muy bien, pero no está en la Biblia. ¿Ok? Entonces, pero suena muy espiritual decir eso. Pues sí, para no. Entonces, como para no ser hipócrita, no hago nada. Porque luego, como hago y como hablo, no son congruentes, entonces no voy a hacer nada. Bueno, así hiciste en la escuela. Aprendiste primero a reconocer una letra, después a formarla, a dibujarla, y tus dedos no jugabas con rompecabezas de que traían una bolita roja de plástico y la es para que tus dedos aprendan que neuronalmente los tendones, los músculos, el ojo, que tú puedas ya tomar, porque eres un cachorro cuando llegas a la escuela, o sea, nomás corres detrás de una pelota. No, entonces es eso, y parte del desarrollo. No podías hacer la primera vez lo que hoy estás haciendo. Y Jesús entonces no dice, bueno, cuando ya tengan todo bien y que no van a sufrir vergüenzas o quedar en ridículo, ahora salgan a predicar. Cuando ya tengan su sketch bien, cuando tengan todo su equipo de audio y proyecciones y hasta máquinas de humo y un así que sopla flama así hacia la gente, que todos digan, wow, aquí está el poder de... Entonces anuncia, entonces predica, porque nunca vamos a hacer nada así. Y ve cuántas excusas dio Moisés, Éxodo 3 y 4, 5 excusas, y eran válidas. No sé hablar, tartamudeo, no te conozco, no me van a creer, que fue, todo fue cierto. Y Dios dice, yo me encargo, ve. Y Dios siempre está agarrando gente que es deficiente, que le falta mucho. Pedro y Juan están ante el concilio en Jerusalén, dos pescadores galileos, y con el prejuicio social del élite en Jerusalén, y los del concilio están así, dice, son del sin letras y del vulgo, y en griego del vulgo es idiotes, y nuestra palabra es idiota, son un par de idiotas. Eso es un término muy judío, además, idiota. Esos son, no saben nada, vienen de un rancho allá en Galilea y huelen a pescado, pero se quedan así porque muy sencillamente, muy respetuosamente, Pedro y Juan les pusieron el alto. No, no les vamos a obedecer, no podemos. Tenemos que seguir diciendo lo que hemos visto y oído. Entonces el contenido de lo que proclamamos es lo que hemos visto y oído. No lo que otro vio y oyó, sino lo que nosotros. Por eso camina, por eso salte, por eso sal de tu huacal, sal de tu concha, ostión. Y ve, y prueba, y comprueba, y ve si es cierto, y ver si funciona, a ver, porque con qué les arma. O sea, no les dice a ver qué inventos hacen, no, les da una misión específica, y el contenido, y la estrategia, además les va diciendo, vamos a leer versículo 3. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni equipo de sonido, ni playeras especiales, ni volantes, ni llevéis dos túnicas, en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de ahí salid. Y dices, ¿por qué? Te voy a decir una verdad. Cuando andas entre pueblos, es muy común, empieza a haber como un recelo. Entonces este pueblo no te recibe si vienes del otro pueblo enfrente. Si vienes de este pueblo y llegas aquí, sí. Pero desde entonces como que hasta tienes que ver tu ruta bien. Porque si traes el polvo en tus sandales de este pueblo, no te reciben de este sí. Porque hay recelo entre ellos. Entonces si esta es tu base, empiezan a decir, bueno, nosotros ya queremos también. Empiezas a ser un párroco. O sea, ya cada quien, cada santo y cada párroco y todo, entonces no tienes ya hasta libertad de movimiento. No puedes seguir lo que Dios te está marcando porque ya te están diciendo, no, pues ya es el 29 de junio, te toca aquí. ¿Ok? Y pones tu camisa al revés y que, ok, bueno, ya voy a ir en calidad de párroco, nada más. Entonces es menos y piensan que ya van a tener más cuando insisten en eso, pero van a tener menos. Y por eso Jesús dice, háganlo así, porque al rato va a haber eso. Pues yo quería que el hermano ya cenara con nosotros. Y ya están mirando con ojos de pistola a la vecina. Y te das cuenta, ya estoy en medio de un pleito. Y este pleito viene desde la secundaria entre estas dos, ¿eh? O sea, pero ya estás así. Y entonces, ¿qué hago? ¿Me hago pedazos? Entonces Jesús, de una vez, háganlo así y ya todos entienden cómo va a ser. Y nadie se espanta, nadie se pone romántico, nadie se marchita y así. Entonces, vayan de lo más sencillo posible, quédense, no anden brincando, no anden buscando favoritos. Versículo 5, y donde quiera que no os recibieren, que es algo difícil de aceptar y reconocer cuando está sucediendo. En donde quiera que no los recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Ya, marchen. Y dice versículo 6, saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Lo fueron a hacer. Wow. Entonces ya solitos, porque antes era bueno, Jesús, y hasta los discípulos ya como un poco chocados, un poco molestos, que toda la gente encimándose para tocar a Jesús, para hablar con Jesús, para pedirle algo a Jesús, entonces como que la gente así, y ellos diciendo, ya, ya, párense allá, y apaguen su celular, y arrima, y pega tu coche un poco más para acá, por favor, y ellos y como agobiados y abrumados y apurados y empezando a calentarse un poco. Y Jesús dice, ahora háganlo. Pero ya no van a haber multitudes porque nomás van, por decir, Natanael y Felipe. Y ellos llegan. Venimos predicando y anunciando el reino de Dios que dice Jesús de Nazaret. Ustedes ya saben quién es. Pero ahora sí, nomás te hacen así. Así con sus pepitas. Convénceme, impresióname. Entonces, otra vez, eso como que te libra de la falsa necesidad de impresionar a alguien con tu personalidad. ¿Ok? Muy importante. Algo que tienen los ciegos que es una ventaja. Como no ven caras, y nosotros siempre decimos, caras vemos, corazones no sabemos. Como no ven caras, lo único que le va a impresionar es tu presencia, tu personalidad. ¿Quién eres realmente? O sea, puedes arreglarte todo y tener así, y hiciste perfectamente el fleco, por fin te salió bien. A un ciego no le va a impresionar, sino quién eres en tu trato con él. Eso es lo que le va a marcar, eso es lo que le va a quedar. Esa es la impresión. Y realmente, si te das cuenta, es lo único que es verdad. Lo demás es lo que tus ojos pueden ver. Y puedes photoshopearte y andar con una cartulina frente a la gente y ellos van a decir, pues este es Jaime Foot. Pero no es una cartulina, es más, no es ni siquiera soy yo maquillado, sino una foto. Entonces, hay que ver eso. Entonces, ellos están haciendo todo eso y lo tienen que hacer. Y tienen que llegar, pues tú diles, y yo oro por ti. Y entonces ahí están, y yo lo he hecho. Entras y dices, hola, yo me he acercado a gente en el Zócalo, me he acercado a gente en el metro, así con el que está junto a mí en una ruta, estoy así que, así pues acércate con la persona que está al otro lado de la calle. Y dices, si me atropellan, yo me encargo, Jaime, no seas chiquillón. Entonces, sí, hola, ¿me permites un minuto? Y ya están así, agarran sus bolsas, están así. O sea, entonces imagina, estos hombres ya tienen que ir. Entonces, y sí, venimos anunciando el reino de Dios, nos envió Jesús de Nazaret. Y ellos van a decir, ¿y por qué no vino Él? Ah, nos despreció. Bueno, les vamos a despreciar a ustedes como sus enviados, porque Él nos despreció. Entonces, no es cualquier cosa que les envió a hacer. Pero regresan, dicen, ¡wow! Hasta los demonios nos obedecen. Se quedaron así asombrados. Ahora, algo que necesitamos ver, Jesús quería que ellos captaran una gran verdad. Él te envía, y tú llegas con manos vacías a Jesús, y Él te envía sin nada. Lo que tú vas a necesitar allá en el camino, allá va a estar. Porque nosotros queremos estar totalmente equipados y armados antes de tomar el primer paso. Y no te queda. No nos queda ser así, porque es Jesús el que habla. Entonces no está pidiendo que tú inventes o fabriques algo, pero es cuando ya estás haciendo lo que te envió a hacer, ahí mismo vas a encontrar el paquete con lo que tú necesitas. Veamos, salieron, no les rodeó una aura, no sintieron calor o un hormigueo, no se les llenó el pecho de repente de confianza. Órale, ustedes dos, vayan. ¿Ya? Sí, ya. O sea, ya, sí. En voz de ya, órale. Sí, vamos. Primer pueblo. ¿Cómo se llama? ¿Qué se dice? O sea, ¿qué hace? O sea, te das cuenta de que no has puesto atención, que has estado distraído, que has estado sabiendo que Pedro, como Pedro siempre habla, Pedro va a hablar y yo simplemente le hago el paro. Yo le hago así cuando él está diciendo. Y la gente va a responder. Empiezas a darte cuenta que no hay psicología para eso, que no hay marketing para eso, que ahora tienes que encontrar en el camino, ya caminando en su voluntad, encuentras que lo que Él te dio, poder y autoridad, nunca se va a ver aquí en tu casa, se va a ver en el camino cuando llegas. Entonces, no es que de repente dices, oh, siento calor en mis manos, a ver, voy a buscar un enfermito. No es eso, sino es ve. Y en el camino, cuando encuentras esto, ya tendrás a lo que yo te envié. Si te envié a sanar enfermos, cuando encuentras un enfermo, ya tienes con qué tratar con él. ¿Ok? Entonces era muy sencillo, pero muy difícil, totalmente fuera de su alcance. Ellos no podían fabricar resultados, ellos no podían garantizar resultados. Y por eso Jesús tuvo un discipulado, una escuela orgánica con ellos durante 3 años, viviendo juntos, comiendo juntos, durmiendo juntos, viajando juntos, siempre así, y veían a Jesús dormido totalmente, privado de sueño en la barca en medio de una tormenta, ven a Jesús molestándose, ven a Jesús consolando, ven a Jesús llorando frente a la tumba de Lázaro, y empiezan a decir que no se trata de una fórmula, un recetario que puedes decir como Harry Potter, a ver, ¿cuál es el hechizo para ay, pues no hay tiempo? O sea, no, sino es Él, es Jesús. Entonces, cuando Pedro y Juan sanan al cojo de nacimiento que está pidiendo limosna en Hechos 3, fuera del templo, dice, no tengo ni oro ni plata. Aquí lo empezó a aprender Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Ahora, ¿qué era el propósito de eso? Porque después se junta la gente y dice, ¿por qué nos miran? Mira, Pedro, está creciendo, está madurando. ¿Por qué nos miran como si por nuestra virtud o poder hubiéramos hecho esto. Entonces, cuando Dios te usa en una forma muy espléndida, cuando la gente es impactada, cuando hay mucha bendición o consolación o algo así, y la gente dice, wow, wow, así Dios te usa, oh, y así están queriendo tomar selfies contigo y todo. O sea, cuando eso sucede, Pedro ya está vacunado. Porque Pedro lo negó 3 veces. Pedro ya no tiene ilusiones acerca de Pedro. Pedro ya no tiene ambición. Pedro no está diciendo, sí, por fin ya me reconocen. Él está diciendo, no vayan a creer que nosotros pudimos hacer esto. Este hombre es sano hoy por el nombre de Jesús, quien vive. El propósito de hacer esto en el nombre de Jesús de Nazaret era demostración que Jesús había resucitado. Nada hacemos en nombre de Benito Juárez. Hizo grandes cosas en su vida. Pero no esperamos un milagro en su nombre, porque no está vivo. No tiene forma de intervenir en los asuntos humanos. En cambio, Jesús sí. Eso es el propósito. Ahora, ¿qué onda con los milagros aquí? Un milagro en sí, echar fuera un demonio, sanar enfermos, un milagro en sí es algo excepcional. Entonces el problema cuando alguien dice es que los milagros no suceden, pues claro, no serían milagros. Es como decir luna nueva. Sí, cada mes hay luna nueva y tú puedes ir contando los días y puedes ver en cualquier almanaque que este va a ser luna nueva y esto es así, empieza ya, ok, creciente y hasta luna nueva. O sea, lo puedes así monitorear, puedes estar haciendo diagnosis que viene una frente de frío o viene esto o viene el otro y puedes planear y puedes decir, no nos casamos hasta noviembre porque octubre todavía llueve cada año, entonces mejor no. Entonces puedes hacer eso porque no es excepcional. Ahora, que nevara en Toluca en agosto sería más excepcional. Diríamos, ¿qué pasó? Eso es excepcional y nos llama la atención. Por eso son milagros. Es para llamar la atención, es para detenerte a decir, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? Entonces, regresan. Versículo 7. Mientras andan circulando, ya son 6 parejitas predicando. ¿Qué está haciendo Jesús mientras? No nos dice. Qué interesante. Pero ve, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Para entonces Herodes lo había decapitado. Otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Interesante, ellos están pensando, es chistoso lo que tenemos. Por eso siempre, ahora en esta Copa Mundial, estás comparando con todas las anteriores. Estás diciendo que FIFA no cambia, que siempre va a ser así. Sí, lo excepcional, ¿qué sería excepcional en una Copa Mundial? México sí gana, ¿cómo no? Y no por milagro, pero ¿qué sería excepcional? Y eso es lo que llama la atención. Y ahora dijeron, es la primera vez en la historia que México gane un país de África en la Copa Mundial. Y digo, sí, cuando ves los de Camerún, dice, eso, bueno, quizás eso haya sido como una intervención, porque sí estuvo así, pues ¿cómo lo van a hacer? ¿Esa es la oposición? Ok. Entonces cuando ves esto, pero aún así, puedes decir lo que va a suceder basándote en lo que ya tenemos un registro muy largo. Entonces ellos dicen, no, pues algún profeta de los antiguos. Herodes dice, pues quizás Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan viene predicando, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se acerca, arrepentíos y creed el Evangelio. Y luego Jesús viene haciendo, diciendo lo mismo. No son como es la misma empresa. Tiene su mismo logotipo. Jesús no viene diciendo, bueno, Juan les habló muy recio, pero yo les voy a hablar muy peace and love, porque es más padre. Él dice, arrepiéntanse, es lo necesario. Arrepentimiento me coloca en donde puedo recibir gracia de Dios. Eso es lo que hace el arrepentimiento. Arrepentimiento es meter tu mano en el fondo del calcetín y voltearlo por fin. Eso es arrepentimiento, es metanoia, es voltear tu entendimiento. Es cambiar lo que piensas, cambiar tu perspectiva, estar dispuesto a considerar algo que no has querido considerar hasta hoy. Eso es metanoia, arrepentimiento. Entonces, Herodes tiene su idea. Dijo Herodes a Juan: yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Pero es interesante. Jesús no está haciendo nada. Son sus 12 discípulos. Pero lo que toda la gente, y eso es clave. Eso es clave para, si quieres saber si Dios en verdad te está oyendo, usando, es que vas a oír como Dios está haciendo, vas a oír más de Jesús. Si tu tema es Jesús, eso es lo que la gente, no, pues Jesús esto, Jesús acá, Jesús allá, pero era Pedro y Juan y Natanael y Felipe y Andrés y Bartolomé y todos ellos, son ellos. Pero lo que se oye en periódicos y los comentarios y rumores y en el lavadero y todo, lo que se está escuchando es Jesús. Eso es muy importante y eso te puede ayudar. Que Dios, úsame de tal manera que todo lo que está en la boca de la gente, porque si te ha tocado nadar en la boca de la gente, sabes que esa agua es muy ácida. Pero lo que está en la boca de la gente eres tú. Que estén hablando, que estén preguntando, procurando, como hasta Herodes, procurando ver a Jesús, no verte a ti. Porque a veces tenemos eso, necesitamos que llegue fulano porque mira, estamos totalmente atorados y necesitamos que él esté. No, necesitas que Jesús. En una ocasión, y lo he comentado a veces con los que yo discipulo, estuvimos en un pueblo que se llama San Sebastián, Sinacatepec. Habíamos pasado un mes proyectando la película de Jesús en Nahuatl del sureste de Puebla. Ya después de un mes ya estás así moviendo tus labios y güey, milagro, es un gran milagro. Y están así, cuando el ciego ve, dice, ni chía, entonces yo veo y dicen, ok. No. Ya lo vas descifrando. La última noche estamos aquí, es el 31 de octubre, es víspera de Todos Santos, hay una iglesita, hay un parquecito, entonces empiezan a repicar las campanas porque es la víspera de Todos Santos. Trinqui, 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 y ahí está así. Y hay un grupo de niños que van casa por casa cantando la canción de Halloween con todas sus estrofas. ¿Sabías que tiene varias estrofas? Eso fue una novedad para mí. No es más, queremos Halloween ya, ¿no? Y toca, y la gente, yo creo que por lo mismo, para que ya, ten, ahí está tu moneda, ahí está tu dulce, lo que sea, ya. No, ya están con todo el concierto frente a cada casa, dando vuelta alrededor de toda la placita y la iglesita. Y truena la bocina. Alguien conectó mal la electricidad y tronó la bocina. No va a haber proyección. No hay forma de conectar un teclado, no hay nada. ¿Qué hacemos? Ahí está la gente y te están mirando como sus pepitas así. Ya los invitaste, ya llegaron y dices, no tenemos eso. O sea, todo lo que era como nuestro equipo, bien armados y bien listos y todo, y venimos así como que ya nada más jala una palanca y les lanza y cohetones y no. Entonces ahí estás así. Y te están mirando, ya saben de qué se trata, tiene un mes en el pueblo, ya todos están, ¿y cómo la ves? No, pues yo, a mí me gustó, y ahí están, a mí no me parece, y ahí están. Entonces hombres y mujeres y niños y todos están así, luego venían a pedirnos su Halloween los niños, y decimos, espérame tantito y sí, hasta yo te compro el dulce, pero no me des lata ahorita. Entonces está, estamos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces digo a un amigo que sabíamos trabajar juntos y sabíamos estar sin nada para ver qué es lo que Dios puede hacer en diversas situaciones, pues qué va a hacer Dios. Digo, oye, ¿y si le pedimos prestado una silla aquí a la de la tienda? Ok, pusimos una silla, hicimos un sketch, sin música, sin ni siquiera letrero que dice no tocar y todo eso, lo hicimos así. Y la gente se queda así, no dan un aplauso porque no anunciamos que es un teatro. Entonces se quedan así. Y mientras, ya que me paro frente a ellos, acuérdate, el 80% de la gente en el pueblo usa más náhuatl que español. Entonces les vas a hablar y no te entienden bien. No hay amplificación, están las campanas tocando, los niños cantando, y hay una nube de tijerías voladoras. Decidieron que tú eres un buen sitio para que hagan aquí su colonia. Entonces están volando, están en la ropa, en el cabello, ellos con sus pepitas, pff, yo con mis tijerías, así. Bueno, gracias, así. ¿Y qué voy a decir en 3-4 minutos? Lanzando mi voz encima del ruido de las campanas, de los niños, de todas las tijeras. Es como para decir, yo creo que Dios no está en esto. Ya, ¿no? Ya. O sea, hay que reconocer, ya nos batieron. Ya es 5-1. Ya. No hay forma de recuperarnos aquí. Entonces, no, pues ya, nos ganaron. Aquí a 4 años ya la veremos. ¿Qué? Entonces, al último, de lo que pude aprender en estos meses y luego en un mes así concentrado con esa película, les hablé unas frases en náhuatl de lo que Dios había hecho en mi vida. Y les dije, si ustedes, ya se me está acabando la voz, si ustedes quieren saber más, entonces vengan. Y lo dije después en náhuatl, vengan. Y hablemos más. Y de como 100 personas que están paradas ahí, con sus pepitas, se acercaron, se fueron las tijerías. Digo, ¿sí? Para ellos Dios les quita las tijerías, para mí no. Pero ese, así, arrimado, así, en un rincón de necesidad, puesto junto a un precipicio de que yo no tengo control aquí. Yo no puedo disponer, yo no puedo componer, yo no, o sea, no está en nuestras manos. Entonces ellos, con un endemoniado, ya vimos con el gadareno, eso no es cualquier cosa, no es, ¡saque ese perro! Y se va. O sea, no es cualquier cosa, es tremendo. Y lo que cobra de ti, moralmente, emocionalmente, enfrentar un ser más grande que un ser humano, tanto más grande que no lo ves, pero está dentro de esa persona. Algunos lo llaman un macrobio, no es un microbio. Es un macrobio, es un ser viviente que es macroscópico, no lo puedes ver, pero ahí está, y está haciendo cosas. Entonces, ¿qué haces? ¿No? Entonces, y ellos así, y mira, yo ya eché 3 demonios fuera, ahora me toca a los enfermos, tú trata con los demonios. O sea, es cansado, es agobiante, no es divertido, pero vienen gozosos y dicen, wow, Jesús, los demonios están sujetos a nosotros en tu nombre. Y Jesús dice, no se gocen por eso. Gócense que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Porque tu existencia y tu relación con Dios y el sistema de perdón y reconciliación, eso perdura cuando demonios ya no entran en el escenario. No siempre estaremos haciendo estas cosas. Entonces, pues yo ya la hago muy bien en el estacionamiento. Y todos, cuando vienen a estacionar sus coches, me obedecen. Todos los choferes de Semilla de Mostaza están sujetos. No lo vas a estar haciendo toda la eternidad. Eso no es importante. Que tu gozo esté basado en otra cosa. Eso que no cambia. Eso que solo va a crecer y ocupar más y más y más de tu existencia y tu atención. Ok, vamos adelante con eso. Versículo 10. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que le habían hecho y tomándolos se retiró aparte. Ya están cansados. Fue una gran prueba para ellos no desfigurarse, aguantar el ridículo. Jesús les dice, no todos les van a recibir. O sea, si en alguna ciudad no los reciben, sacudan el polvo de sus sandalias. Es muy feo tener que hacer eso, porque todos queremos caer bien. Y usamos cualquier maña, ¿no? Así, ponemos el labio, cualquier maña para que la gente nos reciba, que nos reconozca. Y a veces tienes que decir, no nos quisieron. Algo que somos, fuimos o seremos, nos colocó fuera de su aceptación. Así es. Jesús dice, así va a ser, así va a ser. Sigan. hay otra ciudad donde sí les están esperando, donde sí reconocerán, donde hay un enfermo, hay un endemoniado, alguien necesita y está esperando y piensa que Dios le puede escuchar y a lo mejor sí le atiende. Entonces, sigan. Y lo hicieron. Entonces les toma aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero ahora Jesús está haciendo, los discípulos están así, ya quitaron sus sandalias, ya están con los dedos en la arena, cansados realmente, pero aprendieron mucho y vieron que Dios quiere usarles a ellos. Es muy fácil decir, no, pues Jesús, ¿no? Entonces traigo a la gente y le pongo frente a Jesús. Y voy yo a la cocina a hacer chocolate o atole o algo para al rato. Pero no, tú dales de comer. Y eso es lo que sucede ese día. Vamos a Marcos capítulo 6, por favor. Igual lo que sucede, Marcos inserta un dato que Lucas no menciona, pero es muy importante para captar un poco más entre Jesús y los discípulos, qué es lo que ha transcurrido cuando se suben a una barca y van a un lugar desierto fuera de la ciudad de Betsaida. Todavía estamos al lado norte del mar de Galilea, no muy lejos de ahí, pero a un lugar donde no haya población. Jesús a propósito les lleva a donde no van a estar engentados. Ve esto, a mí me costó mucho no sentirme culpable de que no atiendo 100% de las llamadas. Y ahí está el teléfono, así sonando, estoy sudando. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Así, perplejo, en extremo, culpable, soy malo, el buen pastor va por las ovejas todititas, soy malo. Y contesto, ¿a qué hora es la reunión el miércoles? Oh, pues, velo en la página de internet porque me hablas. Una vez estábamos en la reunión aquí, comenzando, y suena mi celular, ya mejor ni lo porto. ¿A qué hora es la reunión hoy? Hace 10 minutos. Y era alguien viejo en Semillas, se me quedé así, digo... ¿Cómo te explico, chavo? Entonces, bueno, en fin, eso sucede. Pero Jesús dice, ok, ya están cansados. Jesús conoce tu límite, que no siempre a 24 horas al día vas a tener la misma cara. O sea, después de cierta hora, yo ya no me encuentras en mi cabal juicio vestido y así a los pies de Jesús. No, ya no me encuentras ahí. Ya como que me vuelvo un poco gadareno si me quieres localizar. Entonces es una realidad y Jesús lo sabe. Jesús sabe. Y somos vasos de barro y Él lo sabe. Ahora, Marcos 6, versículo 30, es lo paralelo. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús. Son apóstoles, no porque son más espirituales, ya los estamos conociendo de cerca, no son tan espirituales. Son apóstoles porque apostelo en griego es enviar. Y los apóstoles son enviados, y a partir de ahora son enviados. El primero fue el gadareno que Jesús lo envió a su casa, a su parentela, a decir lo que Dios había hecho por él. Un gentil ex endemoniado, un desastre total, fue el primer enviado, el primer misionero. Misionero es la traducción que la iglesia de Roma dio a apóstol. Entonces dices, entonces, no te preocupes, no te enfades. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y me encanta, alguien que, ok, ¿puedes tú dar esta reunión? Yo no voy a estar, ¿puedes tú dar el estudio bíblico el miércoles? Entonces ya después, y les dije esto, y les dije el otro, y luego una señora se acercó al final y quiso que yo orara por él, y digo, sí, qué bueno, no eres hereje, enseñaste sana doctrina, está bien. No, pero, y sí, ahora ve por el pan, o sea, otra vez, gózate de que tu nombre esté escrito en el libro de vida. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Y era bien poquito, dice, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Ahora están fuera de Betsaida. Aquí donde han estado es por mucho 2 kilómetros. Entonces caminar todos ellos 2 kilómetros y están antes de Jesús quiere decir que él anduvo sobre el agua en la barca con sus discípulos toda la mañana hasta buena parte del día, porque dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Pero él lo ve en Marcos 9 y dice: pidan al Señor de la mies que envíe obreros, porque ve a las multitudes como ovejas sin pastor. Después de enviarlos, aún sigue la necesidad. Esto no para. Esto no para. Siempre mientras haya humanidad, va a haber gente que necesita conocer al Creador y ser reconciliado con Él y empezar a renovar su entendimiento y entender bien las cosas. Entonces, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, entonces ellos toda la mañana están así navegando sobre el agua. 7 de los 12 habían sido toda la vida pescadores. Entonces, ya, ellos pueden, por fin, eso fue muy fuerte. No toda la vida yo he predicado en nubes de tijerías voladoras, en náhuatl, sin amplificación, con campanas tocando y todo. No toda la vida ha sido así. Entonces, él sabe, esto ha sido muy fuerte para ellos, lo que acaban de ver, enseñar, los resultados, captar, verse mal delante de la gente, verse desfigurar, verse perder un poco los estribos, enojarse, molestarse, no ser tan lindo como Jesús en todo momento. Esto ha sido mucho, muy grande, un paquete para ellos. Entonces, ahora sí, y ellos agarran el timón y sin tener que orar, sin tener que consultar, sin tener que ponerse en ayuno y oración, simplemente jalas esta cuerda y se endereza la vela. Y les deja descansar con otra actividad que saben hacer. Ese es Jesús. Porque ha sido muy fuerte y necesitan ahora un tiempo de descanso para asimilarlo bien y seguir platicando, porque tienen que verse ya ubicados en otra personalidad, no de pescador. Pero tantito vuelvan a ser pescadores hoy y disfruten. No tienen que pescar, pero disfruten. Simplemente lo que es estar. Y sobre el agua no hay una multitud. No tenían tiempo ni para comer. Ahora, llegan y entonces Jesús dice, los discípulos dicen: el lugar es desierto, la hora ya muy avanzada, despídelos. Jesús dice: ustedes denles de comer. Volvamos a Lucas 9, versículo 12. Entonces la gente llegó a donde estaban, pero ya en Marcos vemos el propósito central de hacer todo lo que hicieron fue descansar. Un respiro para ellos, distraerse un poco, despejarse un poco, pero está la gente, pero Jesús los atiende. Al final del día, dice esto, pues es, y le dicen, el día comenzaba a declinar, acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Y dicen: y yo ya aparté donde yo voy a poner mi sleeping. Ya. Yeah. Ellos dicen: ¿cuándo va a parar esto? ¿Y por qué Jesús? O sea, que no se da cuenta. Y él les dijo: darles vosotros de comer. Ve que ellos vienen de una gran experiencia y lección que sí les forzó la máquina, sí les probó duramente, pero también pudieron ver a Dios magnificado. Vienen de eso ahora un descanso así. Ahora yo en el timón. Y a lo mejor alguien diciendo: a ver, Jesús, te vamos a enseñar. Tú eres carpintero, no sabes de eso, pero yo... ya lo vieron caminar sobre el agua, pero todavía van a decir: ok, mira, se agarra así el timón, pero aguas, porque si haces eso, como que el barco hace eso y cambia tantito, y el viento va a jalar la vela para acá y ven el palo y te va a dar en la cabeza. Entonces, cuando haces eso, agáchate. A ver, dime otra vez, Pedro. Entonces, enseñándole a Jesús estas cosas. Pero, otra vez, ve cómo Él lo está haciendo, cómo se deja, cómo considera la cuestión. Porque es algo que Él me enseñó a mí, cómo necesito considerar a los que están sirviendo, a los que se están agotando, a los que están desfigurándose, cómo los tengo que considerar también yo y no nada más tronar los dedos. Denle ustedes de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados y ya me los aparté yo. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres, además sus familiares. Entonces dijo a sus discípulos, hacerlos recostar, sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y pero hasta no hacer otra vez, ya está repasando lo que ya vieron aquí. Vas a encontrar lo que tú necesitas cuando ya estás haciendo lo que te dijo. Entonces háganlo sentar de 50 en 50. Entonces llega, ven un grupo de 100, que son todos son amigos desde la prepa, entonces queremos estar aquí 100. Entonces Pedro o alguien tiene que hacer un surco entre ellos, decir, no, por favor, de a 50. Hay un porqué. ¿Por qué? Porque Jesús dice, ¿me haces caso, por favor? Entonces, sí, por favor, o sea, en 50, 50, 50. ¿Por qué? No sé por qué, pero Jesús lo pide. Entonces hagan esto. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. ¿Quién fue el primero que recibió? Son 5 panes, es esto. Y los pescaditos, o sea, no es gran cosa. Entonces, y lo bendice y les da a ellos. Ahora lo tengo que empezar a partir y a repartir. Entonces, pues, Pedro le da a Andrés, Andrés le da a Juan, Juan a Jacobo y así, pues así, y no se acaba. Pero ¿quién fue el primero que empieza entre los 12 que empieza a darse cuenta? Ya sacamos mucho, ¿no? Ahora, hay una explicación que es una alucinación. Simplemente querían ver un milagro y se convencieron que ese día comieron bien. Y todos están de acuerdo que sí, que vieron polvo de oro en sus manos o algo así, eso es una explicación. Otra explicación es que literalmente multiplicó el pan y el pescado. Dice, ah, pero eso no sucede. Por eso, papá, es un milagro, es excepcional. Lo normal es que el pan se multiplica como desde un principio se hace. Que siembras, crece, se madura. Esas cabezas de trigo ya traen muchos granos de trigo y se vuelve a sembrar y al rato tienes costales de trigo que puedes llevar al molino, haces harina, haces todo un proceso para hacer el pan. Eso sucede, el pan se multiplica en este planeta, todo el tiempo se está multiplicando, pero es un proceso tan lento y que ocupa tanto espacio y tantos días que no lo consideramos como un milagro. Y no es milagroso. Aunque sí damos gracias cuando comemos. Ahora, el milagro es que cerró como quien tomara una cobija y tomara y pellizca la cobija aquí, pellizca la cobija aquí. Y normalmente el tiempo es esto, hace así. Einstein habló de eso, es parte de la física. Que el tiempo y el espacio son conceptos que tenemos que aún no hemos podido verificar en su totalidad. ¿Qué son tiempo y espacio? No hemos podido verificar, pero hay teorías que se están como que presentando y luego están diciendo esto y luego están diciendo esto. Entonces, pero es un carpintero no hace eso. Claro que no. Pero quienes nos cambiaban los pañales cuando estábamos pequeños, hicieron la tela. ¿Sí me explico? O sea, como que el entender todo el proceso, aún así no hemos podido describir completamente. Y lo que la ciencia puede hacer es describir procesos nada más, fenómenos, describirlos, no explicar, solo describir. Y cuando describe, está cumpliendo su función. Pero la explicación de un fenómeno está fuera de su territorio, y eso es filosofía. Entonces, aquí estamos con eso. ¿Por qué multiplicó el pan? Bueno, explícamelo. describimos aquí leyéndolo, pues es que hizo esto, bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos y al rato todos comieron. Eso es la descripción del fenómeno. Pero la explicación, ¿qué es? ¿Qué es? Vamos así. Que tu punto de mayor deficiencia puede ser el punto de mayor gracia, de sublime gracia en tu vida. Tu mayor deficiencia. Rodeado de una nube de tijerías voladoras, las campanas tocando, los niños cantando, la gente que está aquí está, convénceme, con pepitas, y están así y hablan náhuatl. Ahora, hazlo, no puedo, ve. Y en el camino, tomando pasos hacia allá, encuentro lo que me hacía falta. Eso es sublime gracia. Y por eso nos sorprende que un pecador pueda ser salvo, porque dices, ¿tú? O sea, porque otra vez no vemos cómo Dios toma dos cosas tan apartadas, Él y un pecador, y simplemente agarra y junta esos dos puntos en la cobija, y así, y dices, todo eso en medio, dice, pues yo me lo como. Total, es mi cobija. El tiempo y el espacio son míos. Yo soy eterno, infinito y perfecto en mis atributos. Y si yo junto al pecador con mi santidad y no es destruido, yo veo cómo. Y entonces ya tenemos la descripción en la crucifixión y la resurrección. Pero igual, la explicación sucede cuando tú vas tomando los pasos que Él te indica. Haces sentar a la gente, sales a un pueblo y predicas el evangelio. Dices, ok, ¿de qué está usted enfermo? Yo no tengo fe para eso. ¿Tú tienes fe para eso? No. Y nunca nos está diciendo Dios, si sientes fe para pedir algo, pídelo. Si no sientes fe, arrúgate. No. Porque otra vez, mi fe no está generando eso. Eso es un peso que ponen encima de los creyentes mucho, que tu fe va a generar algo como si tú fueras el creador, que tú vas a producir milagros. No, tú sé obediente y camina, y caminando encuentras lo que necesitabas para seguir en su voluntad. La gracia de Dios, su favor inmerecido, no porque seas fuerte o tengas la estatura o la habilidad o tus dos lados de tu cerebro siempre funcionan bien y en cooperación y todo y nunca hay discusión. O sea, no por eso, sino porque estás haciendo lo que te dijo. Es esto nada más. Pero para eso necesitamos metanoia, necesitamos arrepentimiento, necesitamos estar dispuestos a considerar algo que no hemos considerado hasta hoy. Que todo sea cierto y si Jesús me envía lo va a poder hacer. ¿Ok? Entonces comieron. Tomando los cinco panes y los dos pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió, dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Si hubieran 20 apóstoles, habría 20 cestos de pedazos. Y algo que yo he visto es eso. Si caminas donde Él te dice, sea simplemente vamos a navegar sobre el agua un rato, vamos a poder hacerlo. Él los despide y ya van cruzando ya de ese lugar, dan la vuelta sobre el agua para llegar a Betsaida y la gente iría caminando a Betsaida, pero Jesús dice, igual ellos ya están en su límite y está el viento y están remando toda la noche. Entonces vamos aparte a descansar un poco. ¿Qué descansaron? Nada. El transcurso de estar sobre el agua fue su descanso, no un retiro que íbamos a tener junto a Betsaida en el campo. Eso no fue su descanso. Y otra vez, si tú te lanzas al futuro a interpretar eso, lo que Dios quiere hacer es esto, lo que Dios quiere hacer es el otro, te vas a frustrar. Tranquilízate. Él sabe lo que está haciendo, lo que viene y en el camino. Porque me ha pasado, a mí muchas veces lo he observado con otros. Dices, ya no tengo fuerza, ya no tengo gozo, no tengo nada. He estado así, esperando que prenda el foquito en estación de radio. Y ahí estoy, totalmente en cero, así. No tengo fe, no tengo gozo, odio a todo mundo, o medio mundo, la otra mitad no lo conozco. Entonces estoy así. y está terminando la entrada del programa y prende el foco, tomas aire y de repente Dios dice, ten. Ahí está gozo, ahí está fuerza, ya sabes qué decir, ya sabes qué hacer. O sea, sentirme así, digo, siento que soy un perico, no el oro, sino la herramienta, que soy una llave española 9-16, ya mugrosa, llena de aceite, y Dios simplemente agarra y aprieta tuercas y pum, otra vez, y dice, pues, ¿qué querías hacer, papá? ¿Qué querías hacer? ¿No querías que Dios te usara? Y si a cada rato echa mano de ti, ¿no es eso lo que querías? ¿Su mano en tu vida? Eso es gracia. Y en el punto de tu mayor deficiencia, no puedes, no tienes, no sabes, tu mayor deficiencia puede ser el punto de sublime gracia, favor inmerecido. Y ves Dios obrar y queda muy claro que tú no fuiste. Tú no tienes más que ver con el asunto que la llave 9-16 tiene que ver con que ella arranca el coche. Pues sí, metieron la llave, apretaron una tuerca y ya arranca el coche. Bien, pero nadie está andando así, haciendo una vuelta en el estadio con la llave española. Le pagan al mecánico. Y la herramienta va a la caja. Así de sencillo. ¿No es eso lo que queríamos? ¿No es esa la llave que siempre están buscando? Exacto. Y si has trabajado con una herramienta que no es adecuada, sabes qué frustrante es. ¿No querías tú ser adecuado? ¿No querías tú caber bien en su mano y que te pueda usar para hacer lo que Él quiere? Eso es lo que queríamos. Entonces, pero tenemos mucho que aprender. Y a veces vas a tragar tijerías voladoras. No saben feo. Pero ya tienes una historia para encantar a la gente a rato. Decir, mira, me pasó esto y todos se quedan con la boca abierta. Sí, ¿por qué? Porque Dios fue tan espléndido con ese pueblo esa noche. Y quedamos platicando con gente de toda edad y me empezaron a enseñar más náhuatl y echar cotorreo conmigo y así. Y me abrazaron, me recibieron, tuvimos rechazo todo el mes. Y cuando nosotros llegamos sin nada, Dios dice, tengan. Y la gente nos abrazó. Sublime gracia. ¿Oramos? Vamos a ponernos de pie. Gracias te damos, Señor, que estas cosas, aunque llevaban túnicas y sandalias y hablaban arameo, aún esas cosas están sucediendo alrededor de nosotros todo el tiempo. Y te damos gracias. Que consideres, Señor, y no somos tan buena marca como algunos de ellos, pero si podemos estar bajo tu mano, es eso lo que queríamos. Entonces te pedimos, Señor, si puedes usarnos, úsanos. Y si puedes enviarnos, háblanos. Muéstranos, Señor. Y danos el atrevimiento y el valor para salir con la seguridad de que lo que no voy a necesitar lo voy a encontrar en el camino, ya lo tendrás preparado. Y te damos gracias, Señor, porque es sublime gracia. Es tan excelente, tan por encima de nuestra comprensión, favor inmerecido, porque somos monos, somos simios, nos rascamos y tenemos ombligos, Señor, somos humanos y no debes tener nada que ver con nosotros. Y te damos gracias que nos diste el habla y la imaginación para preguntar, ¿y qué sería si Dios? ¿Qué haría si Dios me hablara? Entonces háblanos, Señor, envíanos y úsanos si quieres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.